¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a esta noche lluviosa, noche fría, noche húmeda del mes de septiembre, 24 de septiembre. Son las 9:09 de la noche para toda la gente que nos está viendo. Bienvenidos sean a todos ustedes, bienvenidos sean a su programa. Espero que sea de los favoritos, por favor. Coméntenme cómo les va. ¿Qué están haciendo ustedes? Espero que lo estén viendo con un chocolatito, con un cafecito, con una conchita para que realmente esto sea muy, 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 muy agradable. ¡Bienvenido al Pepotec! ¡Sí! ¡Video nuevo! Como siempre, hermano. Y aquí estamos. Luis Sánchez también ya listos. Y Sebastián Santos Ríos no puede faltar. La gente que siempre está aquí presente con todos nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy es un tema bien, bien saludable, bien bueno, bien, bien rudo aquí. A lo largo de la semana subimos una infografía de, pues básicamente de los perritos que desarrollan agresividad y de por qué desarrollan agresividad, ¿no? O sea, sin embargo, nos dimos cuenta que este tema está más allá de nosotros y que hay muchísimas dudas sobre el tema, y justamente por eso lo quisimos abordar el día de hoy. Hicimos una excepción a la regla y tenemos que comentar qué está pasando. Perdónenme si en algún punto el internet está fallando, porque desafortunadamente está cayendo un diluvio que no me ha dejado ni sacar a mis perros al baño. Está muy feo todo esto, estoy un poco mojado, el estudio se está inundando, esperemos que no nos llegue el agua hasta el cuello, pero estamos aquí presentes con todos ustedes. Buenas noches, dice, es un gusto ver este tipo de videos. Ah, pues para mí es un gusto verlos aquí con nosotros en este tipo de videos. Bien, ok, vamos a poner la imagen para que ustedes vean y los ponga en contexto exactamente de qué estábamos hablando. Y vamos también a poner un poquito de musiquita. ¿Qué les parece? ¿Qué le quiere? Alimentando a los patos. Vamos a poner, hoy vamos a poner Manejo en el coche. Vámonos. Despacito la música para que no se escuche tanto. Y ahí le vamos dando, ¿sale? Muy bien. Ok, bien. Voy a poner la foto para que ustedes más o menos tengan el contexto de lo que estábamos haciendo. Y la pregunta del día de hoy. ¿Los perros agresivos nacen o se hacen? Así que vayan contestando ustedes aquí en la caja de los comentarios. Para ti, ¿se hacen o nacen? ¿Nacen o se hacen? ¿Los perros agresivos nacen o se hacen? Por favor, coméntenme el día de hoy. Quiero saber cuál es su opinión. Quiero saber qué está pasando y si realmente ustedes saben si se hacen o se hacen. Hola, Geo, buenas noches. Ya estamos aquí al pendiente de tus misiones. Gracias al amigo Alan Miranda. Bien, vamos a poner la foto para que ustedes vean. Y aquí está nuestra foto del perrito que está enojado, está molesto. Dice, ¿por qué los perros desarrollan agresividad? Un perro desarrolla un comportamiento agresivo por diferentes motivos que no siempre son evidentes. Aquí te dejamos algunos. A ver, aclaramos que son algunos temas de que podría ser. Vamos a empezar directamente por el de la izquierda, que son problemas de salud. Déjenme les cuento que muchas veces cuando me mandan a traer a las casas para consultar a un perro que de repente salió agresivo, sí tengo que decir que hay que descartar algunos factores para ver exactamente qué está pasando, si simplemente qué tiene el perro, si tuvo una mala experiencia y demás. Pero muchas veces, si el perro de la nada era súper tranquilo, era afable, era bonito, era un perro, buen perro, entonces hay que pensar en el tema de la salud, porque posiblemente el perro le duela algo y esté incómodo, y eso genere que el perro no se deje tocar, no deje que invadan su espacio personal, y por lo tanto ¡ah!, se vuelve agresivo y termina mordiendo como un medio de defensa de ¡hey, déjame, me siento mal! Y claro que sí, porque toda la gente, si en algún momento alguien se siente mal, el perro realmente va a responder de una forma agresiva y es normal. Ok, dice que Cleopatra, ¿verdad? Me gustaría saber si puedes hablar en algún momento de la raza Chau Chau, con mucho gusto hablamos de ella. Y Sebastián, ¿nacen agresivos y se hacen agresivos? porque serlo le resultó. Ah, muy bien, buena respuesta, ¿eh? Con esa dualidad de nacen y se hacen. Por ahí nos comentó Sebastián, pero yo quiero saber el resto de las personas qué piensan, que el perro nace agresivo o se hace agresivo. Bien, entonces esa, por ejemplo, del lado de los problemas de salud, como lo estábamos marcando aquí, entonces los problemas de salud es se hacen. ¿Por qué? Porque el perro necesita proteger. Por el tema de la maternidad, un perro llega a desarrollar agresividad por tema de maternal, que es cuando las hembras consideran que sus crías corren peligro. Mucho más en el tema de los perritos de la calle, que pues sí, básicamente los perritos están en peligro. Mucha gente a veces quiere ayudar a los perritos porque están en un agujero, porque están en una esquinita, porque están en peligro, y la mamá se pone muy, muy difícil. Ese tipo de agresividad básicamente se genera por el tema de la maternidad. Entonces, mucho cuidado. Este también es un caso que suele ser muy común, que el perro no era agresivo, llega a tener cachorros, una vez que los tiene, tiene algunos temas de agresividad, al perro le funciona ese tipo de agresividad, y entonces lo que hace es que empieza a desarrollar esto como un mecanismo de defensa, donde al perro ya se le hace fácil atacar a las personas cuando cualquier cosa las molesta. Y esto es muy, muy común cuando el perro ya encontró un mecanismo correcto para ocupar el tema de la agresión. Así que mucho cuidado con esa parte, y es muy importante que ustedes entiendan que no todos los perros, a pesar de que sea de tu casa y a pesar de que hayan nacido los perros en tu casa y el perro esté bien, no necesariamente la perra tiene que ser dócil. Muchas veces puede desarrollar agresividad a través del tema de la maternidad. Mucha atención con eso, Bien, vámonos otra vez a la imagen. Vamos desdoblando esta imagen. Experiencias de maltrato. A ver, las experiencias de maltrato son malos condicionamientos que normalmente se le generan al perro a través de una mala experiencia. Por ejemplo, un perro que fue atacado por una escoba. Un perro que le dieron un escobazo y entonces el perro dolió y le responde a la escoba, y entonces cada vez que agarras una escoba, el perro te intenta morder. A eso me refiero con experiencias de maltrato, o que alguien le haya dado una patada, o que alguien le haya hecho algo, o le haya aventado cosas. A ver, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo era muy niño, me acuerdo que mis papás me decían, la piedra invisible nunca falla. Cuando un perro me quería atacar o me quería morder, le decía, como que levantas una piedra y le vas a dar, y el perro va a huir. Pues déjenme decirles que un día yo levanté, como que levanté una piedra, y el perro se puso más bravo. Y sí me dio mucho miedo porque era un perro grande, y entendí que no estaba correcto hacer eso, porque había perros que sencillamente sabían lo que era un piedrazo y estaban dispuestos a arrancarte la mano porque no les dieras ese piedrazo. Así que no siempre funciona, ¿eh? Eso puede todavía alterar más al perro de enfrente y puede hacer lo que realmente te pueda agredir. Así que tengan mucho cuidado con eso. La piedra invisible no siempre funciona. Ahí sí les aclaro. Hola, mi geo, dice Carlos Rivera. Mi perra es rescatada anteriormente cuando llegó, pues asustada. Pero tengo una idea, es que cada que tocan la puerta ladra y corre a la puerta. A ver, una vez que el perro ya se situó en el tema de tu casa, pues ya está. Este tipo de agresividad, hablando de otro tipo de agresividad, se llama por territorio. Se manifiesta hacia las personas desconocidas y solo cuando entran en un área que el perro considera su territorio. La puerta es parte de su territorio, la casa es parte de su territorio, por lo tanto el perro está cumpliendo la función de proteger su territorio, y por eso a lo mejor está ladrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Pues indícale que no es necesario que lo haga, porque si lo dejas que continúe ladrando, se va a volver un problema, se va a volver crónico, y ya después no vas a poder parar esa conducta. Dice Andrés López López, hola, ¿qué crees? Que mi pastor vega se ha vuelto agresivo con perros. Ahorita vamos para allá, porque también es otro tipo de agresividad. Dice, se hace agresivo, dice Liz Pérez, muy bien. Dice, porque era súper sociable. Andrés López López dice que su perro ahora está volviéndose agresivo y antes era súper sociable. A ver, hay que entender dos cosas. Muchas veces el perro es muy sociable si se realiza bien la socialización de cachorro. Puede ser que un perro nunca desarrolle agresividad siendo cachorro, porque pues ellos miden el tema del juego a través donde van jerarquizando o van poniéndose en un lugar y van entendiendo quién tiene más fuerza, quién tiene menos fuerza, y entonces todo va muy bien. El tema es cuando el perro ya es adulto y tal vez ya no está jugando, ya está queriendo hacer esta parte de la dominancia. A ver, el tipo de agresividad por dominancia es una conducta derivada de la jerarquización, es un remanente de la especie. El perro trata de ascender dentro del núcleo familiar humano o de otros perros cuando el perro disputa un recurso con un congénere, con otro perro o con un humano. En este caso, por ejemplo, en el juego, si él era tranquilo y de repente ya dejó de socializar, que eso es bien importante. La socialización es un tema de mantenimiento. No podemos dar por hecho que el perro sencillamente ya va a dejar de o sea, haz de cuenta. Mientras el perro lo socialices, va a seguir desarrollando esa cualidad. Cuando tú abandones la socialización y lo quieras volver a meter, es otra vez ese reinicio. Por eso hablo del mantenimiento de la socialización. Ahora, si de cachorro era muy sociable, no necesariamente tiene que ser así de adulto, porque a lo mejor ya tiene un tema de dominancia y de jerarquización a través de otros perros, y entonces ya empieza a mostrarse un poquito más duro, un poquito más fuerte, y tal vez el tema de la agresividad le esté compensando pues ese tema de la seguridad. Entendamos esta parte bien, porque no siempre se genera de la manera. Se está haciendo súper territorial, sí. Muchas veces está impulsado a través de las hormonas, la falta de límites, que por ahí falta, la falta de seguridad y el tema de que le quites esa carga, de que el perro se haga cargo de toda la seguridad. ¡Saludos desde Perú! Dice Carolina Salas, dice doctor Isa Rehabilita. ¡Qué bueno! Bienvenida, doctora Isa Rehabilita. Pásele, por favor. Dice Leonardo Garibay, saludos, hijos de Tlaquepaque. Felicidades, máster. Muchas gracias, amigo. Muchas, muchas gracias. Dice Luis Sánchez. Ándale, este comentario está largo. Dice, depende mucho de varios factores. Puede ser por estrés, ansiedad, etcétera, de la madre durante la gestación o lactancia. Pero también se puede presentar ante diferentes situaciones, alguna mala experiencia o manejo. En fin, son muchas las razones por las cuales puede aparecer la agresión. Primeramente es reactividad y después aparece agresión como tal. Correcto, muy buen comentario por parte de Luis Sánchez. La verdad es que son muchos factores a determinar, no hay uno, muchas veces es combinación de uno con otro, muchas veces el perro desarrolla uno y otro también ahí va atrás, y de repente la reactividad, y de repente el perro ya no sabe cómo ocupar el recurso, y ya se va hacia la agresión, y entonces vuelve la agresión como parte del mecanismo de moverse ante la sociedad. Es complicado, porque al final hay que descartar todos aquellos problemas que creamos que pueda tener para definir exactamente de dónde viene la parte de la agresión. A ver, dice Mel Ennis, tengo un cachorro Doberman que juega muy bien con mi perra mestiza, mediana de 2 años, pero ladra en tono que parece agresivo con perra bull, dice. A ver, el tema del juego. Es normal si los perros de repente llegan a sonar así como muy rudos, porque recuerden que el juego es un simulacro de cómo se tendrían que defender ante otro depredador. No necesariamente los perros lo hacen por el tema de recreativo, sino lo hacen por el tema de aprendizaje, de aprender dónde morder, cómo voltearse, girar sobre el piso, cómo comportarse ante otros perros. Ahora, el tema del juego puede escalar si no se detiene. Normalmente otro perro iría a ponerles paz. Desgraciadamente nosotros los humanos no entendemos cómo parar el juego de manera correcta y dejamos que llegue hasta las últimas consecuencias, y llega un punto en el cual ya se lastiman, ya no nos gusta el juego, y entonces sí, ya los separamos. ¿Y qué creen? Cuando los separas, dejas como esa parte de cada vez que se ven, se quieren volver a medir y se vuelven a impactar, y cada vez son más fuertes los impactos y más fuertes. Si nosotros dejáramos como medio natural que ellos mismos determinaran quién es más fuerte, los perros terminarían la pelea definiendo quién es más fuerte y quién te tiene que rendir, y entonces ya no habría conflicto. Pero como somos rechismosos, siempre vamos a quitar al perro. ¡Ay, caray, me caí! Vamos a poner... ahí está, otra vez. Ya estoy aquí con ustedes. Entonces, somos bien chismosos y normalmente no permitimos que los perros gestionen de manera correcta sus emociones. A ver, voy a cambiar un poquito. A ver, vamos a ver. Ándele, ahí está mejor, ya me volví a subir. Déjenme cambio porque si no ya no veo. Eso, ahí está. Entonces es bien importante que a través del juego, sí ellos hagan el tema de socialización, pero que también no permitan que el juego sea pasado de tono, porque eso nos puede traer más problemas que beneficios. Dice Axel Becerra, ¿cómo andas, mi Geo? Pues la verdad es que un poquito frío, hace frío, está lloviendo. Ya saqué a mis perros, ya se mojaron las patas, no sé cómo los voy a secar, pero bueno, aquí estoy con ustedes, que realmente eso era lo que quería. Dice Andrés, Fabián Andrés Cordara Nedor, hay dos tipos de agresión, por miedo y por poder. Uno muerde por ser un perro con desequilibrios estáticos, neuronales y físicos, los otros muerden por zootecnia alta, pero son seguros y estables estos últimos. Primero la reactividad, después aparece la resolución de agredir o no. Muy buen comentario, realmente buen comentario. Me gusta porque ya estamos hablando con gente que conoce y que tiene mucha más información del tema y así puede complementar este universo de lo que estamos hablando, que realmente yo quiero tocarlo como muy básico, pero podemos profundizar más para retroalimentarnos y aprender mucho más. Dice Leonardo Garibay, a veces las personas que tienen estos perros no los corrigen y siempre dejan que escale el problema. Ese es un punto sumamente importante que ocurre normalmente. Miren, aquí en la imagen que les puse, déjenme pongo algo bonito acá. Miren, voy a poner este, me gusta. Ay, 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 este me gusta más. Vamos a ver, miren, aquí en la imagen que yo mostré, les dije problemas de salud, problemas de maternidad, experiencias de maltrato, y aquí viene arriba. También ya tocamos el de territorialidad. Y aquí hasta arriba, de este lado, tenemos mala educación. A ver, muchas veces el perro ya tiene una tendencia a arreglar las cosas o generar agresividad a través de que es un mecanismo de supervivencia, ¿saben? Eso es muy normal, pero que no lo corrijamos es otra cosa. Muchas veces nos da mucha risa que el perro le ladre a otros perros, que el perro le ladre a las personas. He conocido gente que hasta avienta, mira cómo mi perro, vas, y el perro les ladra. Entonces, realmente también tienen que ver con los límites que se le pongan y con una educación que realmente sea correcta para el perro. ¿Cuál es una educación correcta? Yo no te puedo decir qué está bien y qué está mal, pero tú tienes que pensar que todo lo que hace el perro lo va a repetir o lo va a rechazar. Y tú tienes que quedarte solo con lo que quieres que repita y rechazar lo que te puede llegar a generar problemas a la larga. Así que de ti depende la relación que el perro tenga con todo su ecosistema. Si tú no le das una guía correcta, el perro va a tomar decisiones muy animales y entonces ahí está el problema. Porque normalmente el perro desarrolla agresividad a través de que no tiene más recursos. No tiene más recursos, no maneja bien las emociones, no sabe qué hacer, se ofusca, le da miedo, reacciona, agrede y entonces dice, eso fue lo que me funcionó. Y entonces vuelve a repetir el mecanismo hasta que llega un punto que el perro ya ni siquiera lo hace con un fin. Simplemente si se siente molesto o si algo le incomoda, ¡pum! Viene la agresión y ahí es donde ya estamos muy avanzados en el tema de la agresión y ya cuesta mucho trabajo porque que el perro desarrolle otro mecanismo es mucho más complejo. Así que mucho cuidado con el tema de la educación. Todavía no resolvemos si nacen o se hacen, ¿ok? Bien, ahora, dice por aquí, dice, yo difiero con ese comentario, creo que la agresividad canina es mucho más complicada, no creo que solo haya dos tipos de agresividad, no, hay muchos, pero la mayoría son como muy, la mayoría de los perros que son agresivos, son temas generales causados por una mala educación, que son causadas por estas seis que les puse aquí. Porque a mi gusto no siempre todas, pues son como, ¿cómo les puedo decir? Determinantes. Por ejemplo, los problemas de salud, normalmente sí se vuelven agresivos. Maternidad es normal. Experiencia por maltrato también. Mala educación es muy común. Falta de socialización también es muy común porque el perro no sabe cómo procesar información. Y la territorialidad, que es la que nosotros le permitimos al dejarlo que ladre a otras personas, al dejarlo que ladre en casa, al dejarlo que haga su santa voluntad, el perro empieza a desarrollar esas conductas. Hay otras, está la dominancia, está el miedo. Para mí el miedo es el que genera más agresividad en perros. Y de ahí tendríamos que determinar qué le genera miedo al perro o por qué el perro tiene miedo. Normalmente recuerden que el perro tiene miedo hacia algo que es desconocido o que es demasiado fuerte, y entonces el perro al no saber qué hacer prefiere no poner en riesgo su vida, y al mismo tiempo genera agresividad por miedo. La agresividad por miedo es muy, muy mala, porque entonces cuando el perro tiene miedo sí va a ser agresivo en serio, y sí nos va a morder en serio, y sí va a ir a todas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Dice también falta la de rutinas y buenos hábitos. Esa socialización son factores que terminan en tener tendencias en dirigir la agresión a otro lado. Se puede corregir volviendo a una buena rutina y un hábito agradable. También, justamente, ahorita vamos a hablar de eso, de la agresión redirigida. La agresión redirigida es muy común y mucha gente no sabe identificarla y etiqueta mal al perro porque los terminaron mordiendo a ellos, aunque el perro no tenía esa intención, simplemente fue la redirección de la agresión. A mí me tocó en el parque de enfrente de mi casa, salí a pasar y andaba el dueño sin correa y empezó a ladrar, y el dueño ni lo agarró ni lo corrigió, más bien solo le dice, no hace nada. Esa también es un error muy común. A ver, la omisión, el hecho de que no digan nada es aprobatorio. Y si el perro lo entiende como que me estás dando permiso de hacerlo, lo va a generar de manera más insistente hasta que el perro se sienta apoyado por el dueño. Mucho cuidado con eso. No podemos dejar ninguna conducta sin una guía, porque si dejamos al perro la decisión, va a ser mucho más dura, ¿eh? ¿Muerde o no muerde? Resimplificado. La agresión no siempre tiene que ser con mordida, también puede ser por marcaje, o sea, puede ser por marcaje, puede ser por amague. Necesariamente no todos los perros muerden, porque por ejemplo los perros que tienen miedo normalmente no asestan la mordida, solamente es marcaje y regresan. Realmente no hay una mordida tipo 2 o 3 donde pudiera encajar los dientes y pudiera perforar. Realmente nada más son como toques o rasguños, pero la agresividad va más allá de eso, sino que detonó esa conducta en el perro para llevarlo a ese punto. Es muy complicado. Realmente es algo que tenemos nosotros que tener mucho en cuenta, que no es nada más un factor, que puede ser la combinación de varios, y para eso nosotros debemos tener a nuestro perro pues bien, bien tipificado. A ver, es territorial, lo está haciendo por rango, no tiene buena educación. Entonces de ahí vas agarrando todo y vas diciendo, bueno, empecemos por esto, no le dejemos hacer esto, vamos a ponerle límites, vamos a poner una buena rutina, vamos a hacer trabajo de control, vamos a enseñarle órdenes, vamos a hacer trabajos de comunicación para que el perro entienda, vamos a manejar mejor nuestro premio, nuestro castigo, y las cosas se van modificando extremadamente rápido. Dice Axel Becerra, claro, hay que pensar en la gente que selecciona perros agresivos, como fue el caso de los perros guardianes del pasado. Y bueno, sigue sucediendo. Ahí se está hablando de genética pura. Yo no creo, o no estoy seguro, no quiero asegurar algo, pero yo no creo que la genética sea súper determinante. Yo creo que la crianza es mucho más importante. Si hay una crianza correcta del perro, si hay una clara referencia, si hay una clara educación, si hay un claro conocimiento de lo que estás enfrentando, es más factible que no tengas estos problemas. ¿A qué me refiero? Yo puedo agarrar a lo mejor a un cane, ¿a qué será? Un perro que sea difícil, a lo mejor un fila brasilero. ¿Va a ser difícil de educarlo? Sin duda. Puede que desarrolle temas de agresividad, sin duda, porque es genética pura, pero de mí depende cómo enfoco toda esa energía, cómo enfoco todo ese poder del perro para mi favor. Entonces depende de mí. Si tú no tienes experiencia, claramente vas a tener problemas. Claramente no vas a poder con ese perro y te vas a encontrar con pared y te vas a reventar la cabeza ahí porque no sepas qué hacer ante un perro tan poderoso. Pero esa es la elección que debes de hacer antes de elegir un perro. Ahora, yo siempre les digo, si una buena selección es que conozcas a los papás y veas qué tan sociables son, si se dejan tocar, si no están locos, porque también eso es importante. Hay perros de casa que desarrollaron estereotipias que tienen problemas, que están loquitos, que ya tienen un desorden mental y que agreden, pero que son muy bonitos y la gente hay que cruzarlo, con la cruza, cruzándolo, se le va a quitar lo agresivo. ¡Mentira! Mira, cuernos, porque los perros agresivos, todavía puede que un perro se vuelva agresivo por el tema de la dominancia, porque crea que es apto para el tema de la cruza. Mucha gente ha escuchado esta tontería de, es que lo quiero cruzar para que se le quite lo bravo. Al contrario, al que tú cruces ese perro y le des la posibilidad de que engendre, ese perro piensa que es lo máximo en el universo porque tiene la oportunidad de hacerlo. No siempre es buena idea. Es más, la esterilización es parte de los factores para eliminar la agresividad. Sin embargo, no es determinante. No podemos decir que la esterilización es la solución. Simplemente es un factor que nos va a ayudar a través de generar todo lo que yo les dije. La rutina, los hábitos, el control, la alimentación, la actividad física. Todo tiene que ir englobado y después nos apoyamos de temas más duros como el tema de la esterilización para que todos los comportamientos dejen de estar apoyados por el tema de la competencia en esta cuestión hormonal. O sea, ¿se dan cuenta de lo complejo que es entender el tema de la agresividad, el miedo y por qué los perros agreden? ¿Por qué la gente no sabe qué hacer? Porque estos temas se vuelven cada vez más grandes y al final terminan por no empatar donde la gente cree que deben empatar, sino que hay más cosas que debemos nosotros ver a través de los perros. Fabián Andrés Cordara, por favor, decile a la gente que la agresividad no se cura con adiestramiento básico ni avanzado. No es lo mismo adiestramiento canino que educación, que no se hagan robar la plata, que eso se soluciona con mucha dedicación en rutinas agradables y que los incluyan en sus actividades. Ese me parece un comentario bastante atinado, porque ustedes saben que yo estoy en contra y que me perdone toda la gente que lo hace, pero creo que no lo hace de manera consciente, o al menos no creo que lo haga de la manera malintencionada. Yo siempre he dicho que el tema de la obediencia básica es un robo a mano armada. Porque la gente vende el sentado, el echado, que camine junto a ti, que te dé la patita, ¿pero qué? ¿Y eso qué? La educación es más grande que eso. La educación tiene que ver con comunicación. Que el perro entienda que comunicarse es lo más importante que hay. Comunicación, control, vínculo afectivo, rutinas que funcionen. Y en eso, cuando las rutinas funcionan y todo eso, todo se vuelve más fácil. Y entonces es más fácil integrar a tu perro a la vida diaria. Porque al final el perro necesita de esa retroalimentación, de esa exploración de tu medio todos los días. O sea, si tú tienes a tu perro todo el tiempo contigo y le das tiempos off y lo dejas ser perro y lo empleas en diferentes actividades, vas a tener un perro equilibrado. Pero si solamente lo tienes ahí atrás en el patio, ladrándole a todo lo que pasa, a todo lo que se mueva, no esperes nada más del perro. Porque ese sí es un verdadero animal y no tiene ni siquiera pensamiento porque no se lo has permitido. Un perro puede aprender a sentarse, todos los perros pueden aprender a sentarse a bola de chingadazos y también a echarse a bola de chingadazos y a caminar a bola de chingadazos. Pero que un perro lo haga por convicción y por gusto no se genera a través de la obediencia básica, se genera a través de toda la educación integral a través de todos estos ecosistemas para unirlos y que el perro sea sociable, sea estable, no genere reactividad, genere la resolución de problemas y que realmente el perro sepa a través de tu referencia lo que está bien y lo que está mal. Porque, ¿qué creen? El perro tiene una memoria selectiva que le permite desarrollar resolver un problema según experiencias vividas con anterioridad. Así que no subestimen a sus perros, no saben lo inteligentes que son. El único limitante de sus perros, que ¿quién creen que sea? Ustedes, porque el perro la verdad es que siempre están muy muy bien. Dice Laguna Roscarus: ¿hay perros machos agresivos porque hay perritas que están en celos? Sí, los perros suelen desarrollar más agresividad o suelen por competencia pelear o ser agresivos para tener un puesto más alto y demostrar que son machos que tienen más posibilidades de cruzar a la hembra. Recuerden que en el mundo animal, el más fuerte es el que sobrevive, el más apto, el más hábil, el más inteligente es el que sobrevive. Se llama selección natural. Por lo tanto, si tú pones una hembra en celo, todos se van a disputar el poder cruzarla. Entonces sí, claro que vas a desarrollar un conflicto. Y los perros se manejan en esa parte del celo, sí se manejan con el cerebro más primitivo que tienen y van a hacer uso de la parte instintiva totalmente. Se puede trabajar, pero al final es imposible, ¿cómo les diré? Es imposible quitar ese rasgo, es imposible. O sea, sí hay una parte. ¿Ayuda mucho la esterilización? Sí. Por ejemplo, yo les cuento, tengo un boxer, ustedes lo conocen, se llama Geos. Un boxer ya tiene, ya va a cumplir casi 8 o 9 años. Y el tema es que cuando me lo dieron, de cachorrito, cuando llegó a la adultez, cuando había una perra en celo, ay Dios mío, era un horror, porque este perro dejaba de comer por días. Se adelgazaba, parecía perro de la calle y lloraba todo el santo día. Era tremendamente horrible. A él le afectaba mucho que otra perra, que alguna perrita estuviera en celo. A él lo esterilicé un poquito tarde porque quería fijar algunos temas, porque ese perro lo trabajé para guardia y protección. Y muchas veces el tema de las hormonas sí impulsan este tema de justamente de esa protección, de ese territorio. Y yo estaba fijando todas esas conductas para quedármelas aquí. Una vez que quedaron fijadas y que el perro las hacía de manera natural, retiramos los testículos y entonces el perro funcionaba completamente igual, sin el tema de que ahora cuando había perras en celo, el perro ni las fumaba, porque de verdad era horrible lo que pasaba con él. Ahora es un perro completamente funcional, no tiene ningún problema, ya está grande, pero pudo pasar a partir de los 2 años que lo esterilizamos hasta ahorita, no ha tenido ningún problema y se le ha llevado mucho mejor, es un perro mucho más saludable, ¿sale? Dice Ricardo García, oye, Geo, una pregunta. ¿Tú crees que la agresividad puede ser algo como más en potencia a... se quedó, a el perro. Que la agresividad puede ser algo más que... No entiendo la pregunta, lo siento. El perro, no entendí. Dice Gabriela López, saludos, Geo, de Tlaxcala. Saludos al hermano, al hermano de Tlaxcala. El estado hermano de Tlaxcala, que Tlaxcala... sí existe, señores. Axel Becerra, ¿cuál es la mordida tipo 2 y 3? A ver, hay varios tipos de mordidas. Están clasificadas por grados. La mordida tipo 1 es la de simplemente el amague. Haz de cuenta que el perro te anuncia la mordida, pero muchas veces no te toca o solamente como que se aleja. Va, te amenaza, pero no. La mordida tipo 2 es la que ya muerde y perfora. ¿Sale? O sea, la mordida tipo 2 es la que marca y posiblemente ya te deje la marca. La tipo 3 es la que el perro muerde y ya perfora, ¿sale? La tipo 4 es la que muerde en diferentes ocasiones, perforando en diferentes lugares. La tipo 5 es cuando el perro muerde y desgarra, ¿sale? O sea, cuando ya sacude y desgarra, quita pedazos de piel. Y la tipo 6, si no me equivoco, es la mordida donde el perro muerde, desgarra y come. Entonces ya cuando el perro ya está en la etapa 5 y 6, hay muy poco que hacer. Normalmente esos perros ya están en estado feral. ¿Qué significa eso? Que el perro ya está, ya está en otro nivel. Ya es más un animal salvaje que un perro doméstico y ya no hay mucho que hacer. En todo caso, muchas veces a ese tipo de perros lo único que les espera es la eutanasia médica, porque ya han generado daños, ya han terminado con la vida de algún otro perro, de algún otro animal, o ya han dañado a un humano, le han quitado la vida al humano. Entonces ya estás hablando de otra cosa. Entonces, bueno, más o menos para que quede claro el tema de las mordidas. Que Cleopatra Durán, en lo particular voy a citar alguna técnica de César Millán, que un buen perro debe tener ejercicio, disciplina y afecto, y lo importante, límites y lineamientos, ¿sí? Básicamente sí. Finca Tlanimal, y se llevan 13 personas que han ganado inscripción en binomio. ¿Tienen la información, amigo, de si ya hubo más? ¿Qué está pasando? ¿Qué a poco, cuántos ya llevan inscritos y demás? Mándamelo por WhatsApp, por favor, porque para que le demos promoción ahorita en el en vivo. Gabriela López, mañana me visita un amigo con su perro, ¿qué me recomienda hacer para que socialicen? Mejor, mi perrita es una border collie y el de él es un libero irlandés. Pues déjenlos que hagan su trabajo, espero que ninguno de los dos sea agresivo, porque entonces ahí sí hay un tema, y si los dos son sociables seguramente se van a llevar muy bien. Además es macho y hembra, es muy raro que haya agresión, normalmente la hembra pone las reglas, pone la marca y ahí ya no hay ningún tema. ¿Qué opinas de la gente que vende perros sin seleccionar? Opino que la gente que vende perros sin una selección, sin un trabajo, sin un vínculo técnico, están mal. Está mal porque no hay una razón clara para vender ese tipo de perros. Al menos yo no lo haría. Yo creo que solamente hay dos formas por las cuales es importante que a lo mejor se reproduzcan perros. Una es por el tema de belleza, o sea, de seguir generando la raza como tal pura a través del pedigrí, a través de los registros que se tienen, para seguir generando, o sea, para es el menor de los males, seguir generando perros de línea. Y la otra es por tema de trabajo, o sea, que los perros tengan condiciones de trabajo para que, pues, para tener también ese resguardo de seguir teniendo perros de trabajo. Tampoco creo que los de línea de belleza sean los mejores, porque lo mejor sería que la raza se conservara lo más pura posible a través del fin, ¿cómo se llama? No sé, se me fue la palabra, que es el tema de la imagen, o sea, que cumpla los estándares raciales y que también cumpla los estándares de trabajo de ese perro. Si ya se perdió uno de los dos, estamos en un problema. Lo mejor es que tuvieran los dos, pero bueno, ahí hay mucho que hacer a través de la información, y ojalá sigan existiendo criaderos responsables que no solo se preocupen por el fin de la conservación de la raza, sino que también del trabajo. Eso sería lo mejor, porque entonces tú, como tal, como criador, respetarías más la raza, le seguirías generando perros de trabajo, perros naturales que sirven para diferentes cosas, y si ya estás teniendo perros que ya no sirven, pues entonces algo está fallando ahí, ¿no? Solamente te fuiste por el fin de fenotipo, me acordé, del fenotipo, y entonces estás fallando en el tema de las conductas de ese perro. Bien, ay, 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 eso de cruzarlos para quitar lo agresivo, yo lo he escuchado en varias personas, una tontería, sí, es una tontería, es tonto, tonto, pero bueno. Gerardo Abrán, si se esterilizar puede volverse más agresivo una perrita pitbull. No, no, a ver, es que el tema de la esterilización tiene que ser muy bien planeada, no nada más así como esterilizar por esterilizar. Lo mejor es generar todo el tema de conductual, o sea, trabajar todo lo conductual y después apoyar el tema de la esterilización. Yo nunca, cuando a mí me llega un perro agresivo, miedoso, con problemas, y ya está esterilizado, ya me quitaste una carta bajo la manga, ¿sabes? Ya me quitaste un recurso sumamente importante. Por eso es importante que, ok, a ver, tienes a tu perro, ok, es agresivo, es así, déjame primero lo trato, primero lo educamos, que ya veamos que lo podemos estabilizar, y ya después lo esterilizas para que todo lo demás apoye en lo hormonal y el perro quede muy bien. Ahora, el tema es que mucha gente cree que ya esterilizando, ya el perro se va a cambiar. ¿Y qué crees? El proceso para que el perro deje de tener la cantidad de hormonas que produce que producía llega a tardar hasta 6 meses. Y por ejemplo, en el caso de algunos perritos que son mal esterilizados y que les dejan un pedacito de ovario, algo que no estuvo bien, generan 2 o 3 veces la cantidad de hormonas que deberían producir, porque entonces ya el sistema se vuelve loco y esos perros son sumamente agresivos. Entonces, no siempre es la solución. Muchas veces, si no se hace bien, puede ser un verdadero problema. Entonces, mucho cuidado con el tema de esterilizar por esterilizar. Luis Sánchez, algo que muchos entrenadores nos dicen es que la agresividad realmente no se elimina al 100%. Una rehabilitación se logra en un 70 u 80, tal vez menos. El resto solo manejo y aprender a vivir con ello. Ahora también nada va a funcionar si no hay una constancia y dedicación al trabajo. Totalmente de acuerdo. O sea, la agresividad no debería, no se debe eliminar. O sea, todos los perros deben tener cierto tipo de agresividad para que ellos puedan vivir de manera normal. O sea, le estás quitando todo el sentido a la especie. Pero sí tiene que haber un control del mismo. Y muchas veces sí estoy de acuerdo que tiene que ver con el manejo. Porque, vuelvo a repetir, el perro tiene una memoria selectiva y que entiende que con este humano no puedo ser agresivo. Este humano es... No, no puedo. Y habrá con otros humanos que sí pueda ser agresivo. Entonces también depende mucho la persona que maneja ese perro. Es bien importante. Entonces no siempre se puede curar la agresividad si el manejo es malo. O sea, si el manejo es malo, si los límites son malos, si el muchas veces hasta la persona no tiene el talento ni la forma correcta para poder castigar, poder limitar y poder redirigir al perro, está bien difícil. Por eso ese... Es el fracaso de la mayoría de perros agresivos, el manejador. Porque claramente con el dueño funciona, pero... Digo, claramente con el entrenador funciona, pero con el dueño ya no, porque el dueño no se involucra, no tiene talento, no tiene habilidad, no tiene esa... Entonces, es bien difícil esa parte. Pero lo mejor es que lo eduques desde pequeño... Que te capacites desde pequeño, que mandes a traer al entrenador de confianza que te ayude a controlarlo para que esas conductas no escalen y no te tengas que preocupar por eso que vaya a aparecer en un futuro, sino que siempre tú tengas esa parte, ¿sale? Muy bien, muy, muy, muy bien. ¡Vámonos! A ver, dice Cleopatra, me gusta ver tus videos y publicaciones en vivo porque las explicas súper fácil y rápido, pero en lo personal yo estoy fallando en algo con mi perro que es cruza de chau chau. También es importante reconocer que uno como dueño falla y mucho. A ver, ese también es otro tema bien importante. La cruza de razas puede generar agresividad porque si tú tienes dos razas poderosas, necias, tercas, difíciles de educar, claramente vas a tener un problema de agresividad. Ahora, el chau chau, ya en estado natural, suelen ser perros que desarrollan agresividad. Y con cruza de quién sabe qué, o con... Imagínate un chau chau que tenga sangre de Rottweiler, que tenga sangre de Pitbull, que tenga sangre por ahí de algún pastor alemán o pastor belga. Claro que va a ser todo un tema. Y entonces se vuelve un reto mucho más grande para el humano, porque a lo mejor el humano le alcanza para un perro de mediana energía, pero este lo rebasa y entonces ahí tenemos muchos problemas. Por eso mucho cuidado también con ese tema de cruzar a los perros. Si tú sabes que tienes una cruza de chau chau, si tú sabes que tu perro es agresivo, por favor, esteriliza. ¿Para qué? Para que no sigamos generando perros agresivos. A la fecha, ya conozco muchos border que son agresivos, pero como están bonitos, los siguen cruzando. ¿Y qué creen? ¿Qué generan? Perros agresivos, claro, lo traen en el gen. Y luego caen con gente sin experiencia, pues se potencializa. Y después, es que yo no sé por qué mi perro es agresivo y muerde a los demás. No sé por qué mi perro en las competencias se pelea. Por Dios, si sabes de dónde viene, si sabes de dónde viene, no te quejes. Mejor busca perros estables. No toda la gente tiene perros estables. Sabemos... Hay perros estables que, wow, y te juro que esa gente no está dispuesta tampoco a cruzar a sus perros porque es mucho más consciente que los que no son estables. Así que, aguas, mi gente. Dice, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a terminar con estos. Wow, ya se me subieron los comentarios. ¿Qué voy a hacer con ustedes? La esterilización a temprana edad, o sea, antes que el perro desarrolle su madurez y corteza cerebral, trae muchos problemas de agresividad porque el cerebro es cachorro con un poder de un perro de 3 años. Que dejen que el sistema endocrino libere las hormonas de crecimiento y no quemen esa etapa. Sí, caray, ya hablaremos de ese tema más adelante porque también es sumamente importante no esterilizar al perro joven. Se quedan infantiles. No, es un tema que tenemos que hablar, pero vamos a invitar a un médico veterinario que nos ayude a entender por qué están pasando esas cosas para darle, porque yo no soy médico veterinario y tampoco quiero dar una información que tendría que dar un especialista en salud. Yo puedo dar mi opinión desde el tema de entrenador, pero quiero que nos apoye un veterinario. Quiero saber si estoy bien o estar mal. Quiero debatir esa parte y llegar a un consenso en decir, ok, tú como médico veterinario claramente no deberías... de promover la esterilización joven, o sí. A ver, quiero ver esa parte. ¿Qué importancia tiene eso que comentas, que lo de conocer a los papás, que no estén locos, que sean equilibrados, muy importante. Si tú sabes que ese perro, el papá está loco, que muerde a todos, no lo pueden sacar a la calle, es un león, y la mamá es igual, ¿qué te esperas? Nada más, o sea, digo, si alguien es cuerdo, pues no va a hacer esa tontería, ¿verdad? Saludos, Jo. Hay ciertas razas que tienen predisposición genética y más al ambiente en donde crecen, pueden potenciar eso. Dice Martín MB, saludos desde Michoacán. Ok, sí, también, esa de la predisposición genética es muy importante. Y si, por ejemplo, un perro en un parque que está jugando con su pelota o comiendo su comida, llega otro perro desconocido a quitarle su recurso y este defiende, lo suyo es una agresividad mala, ¿no? Esa agresión se generó por una disputa de recurso. Que no siempre los perros, pues, saben generar, o sea, saben cómo controlarse ante ese momento. Normalmente son momentos muy álgidos donde el perro, pues, desarrolla ese tipo de cosas. Ok, o sea, que si el perro sea agresivo le da más potencia. He visto perros mestizos que son súper agresivos, vencer a perros fuertes. Por eso pregunto que si la verdad se vuelve más, los vuelve más potentes. No, yo creo que, o sea, es una parte genética. O sea, si alguien tiene ese tema de la agresividad y además no se controla y no se trata de evitar, pues claro que se va a potenciar. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, bien. ¿Es bueno que un perro aprenda a usar los tipos de mordida? No, yo no, ¿para qué? O sea, no tiene ningún tipo, ya no cazan. O sea, si cazaran, pues los generarían de manera automática, porque tienen que comer. Ahí sí casi usarían la mordida arriba del 3. ¿Por qué? Pero si no, ¿para qué? No es viable. Para mí, no es una agresividad indeseable, es más bien natural. Sí, también. Una consulta, los perros tienen rabia y te muerde, ¿qué sucede? ¿Hay cura para la rabia? Sí, hay vacunas para la rabia. Depende, o sea, es muy raro que un perro le dé rabia. Actualmente se supone que está erradicada, pero han estado saliendo algunos casos en específico por mordida de murciélago, de tlacuache y de no sé qué. Por eso es bien importante que tu perro tenga la vacuna de la rabia. Si no la tiene, suele ser un riesgo y eso puede ser peor que el COVID, ¿eh? O sea, estamos hablando de algo mucho más grave, pero que ya existe vacuna y pudieran vacunarlo. El tema es que una vez pasada la etapa más alta de la rabia, ya no hay cura. Y entonces ya cuando existe la hidrofobia y la gente pierde capacidad de deglutir, se acabó, ya no hay cura. Ya no hay. No tiene cura, el perro aplica la mordida, no tienen cura los perros que aplican la mordida 5 y 6, no, ya no. Me imagino que el aprendizaje es por malas experiencias por parte de nosotros los humanos que no sabemos educar. Normalmente, vuelvo a repetir, eso solo ocurre con perros que han tenido, ya son ferales, o sea, son perros ya completamente ferales, fenotipo. Gracias, gracias. Hola, Geo, buenas noches. Tengo una perrita mediana mestiza de un año, trato que viva una vida equilibrada, sale a pasear y para nada vive maltratos, al contrario, me preocupa que al ver a un niño se pone agresiva, le ladra demasiado y jalonea, ¿cómo si quisiera atacar? Ella nunca ha convivido con niños, ¿qué me recomiendas? De sensibilización y que busques un entrenador, porque eso tienes que ayudarte con alguien que sepa o vas a volverlo un problema más grave. ¡Jaime Juárez! ¿Eres veterinario? No, yo no soy veterinario, ¿tengo experiencia en ello? No soy veterinario. Te creo muy burdo e inexperto. Ay, Dios. Bueno, pues bien, yo solamente soy entrenador. Yo aclaré que no era veterinario y le estoy dando la óptica a un entrenador canino, no de un médico veterinario. Por eso dije que vamos a invitar a un médico veterinario, pero bueno, te agradezco tu comentario y pues tienes dos opciones. Si no te gusta lo que ves, pues puedes irte y ver a alguien que sí te guste, ¿no? Hola, Geo, a la hora de bañar al perro se vuelve agresivo y con el dueño, ¿qué pasa allí? Pues al perro no le gusta bañar, si tú lo incomodas y lo obligas a bañarse, pues claramente que se va a poner necio, por eso es que tienes que desensibilizarlo poco a poco. Tengo un can de corso, la compré para cuidar la casa, pero es muy sociable, ahora me da miedo que se roben a la perra. Esa es buena. No se la van, no creo que haya alguien que se la quiera robar, a menos que la conozcan y ya. No, si te la va a robar, te la va a robar alguien que la conoce, porque tampoco creo que la perra se quiera ir tan fácil, ¿sabes? Es mejor que sean sociables a que sean agresivos, después es un problema, ya no puedes convivir con nada y ya no puedes hacer nada más. O sea, un perro sociable cabe en todos lados, un perro que no es sociable ya no tiene cabida en ningún lugar. Listo, ya terminamos la info. Gracias, Gracias, Isra. Ahorita les comento. Stick, hola, ¿es más común en hembras o en machos? Es indistinto. Mauricio Vélez, saludos al tío Mauricio. Feliz cumpleaños, tío Mauricio. Sé que fue ayer, no te felicité, pero más vale tarde que nunca. Feliz cumpleaños. Daniel Osada Zamorano, el tlacuache no transmite la rabia. Tienes razón, tienes razón. Yo sé que el tlacuache, es más, sé que el tlacuache es de los únicos animales que, aunque los muerdan algo con rabia, no se enferman, pues tienes razón, eso sí, me equivoqué, ese fue un dato incorrecto, y los tlacuaches no transmiten la rabia, así que por favor, si ven un tlacuache, déjenlo en paz, déjenlo seguir su camino, si ven que se hace el muerto, aléjense, él ya despertará, y es un medio de protección, y se irá, tomará su camino. Respeten a los tlacuachitos, son bien chidos. Oye, tengo una pregunta, ¿todos los perros pueden usar una mordida de presa? En algunos casos he visto perros que no son presa. Normalmente el perro cuando muerde y no quiere soltar es porque se siente amenazado. Y la lógica del perro es, no voy a soltar a este que tengo ya aquí para que también me muerda, porque los demás ya me están atacando. Por eso cuando un perro le pegan o lo intentan que deje de morder, lo único que hacen es que el perro fije más a la presa. No es el mecanismo correcto para que el perro lo deje de hacer, pero sí es verdad que muchos perros aplican el tema de la presa para... pues como un medio de ya no voy a soltar, ¿para qué suelto a este? Si este también me quiere morder y este me está pegando, pues mínimo tengo controlado este y aguanto los chingadosos de acá atrás, pero no voy a soltar a este. Desgraciadamente en eso de no soltarlos, pues muchas veces los mismos perros terminan con la vida de la presa, ¿sale? Hay técnicas como el tema de el ahorque o que les limites las vías aéreas para que lo puedan soltar. Pero bueno, ya platicaremos. Saludos, Ajax va excelente en los paseos. ¡Qué bendición! Saludos, qué bueno. Ajax es este pitbull que vamos a empezar a subir videos. Ya tenemos videos de él, ya tenemos dos videos y muy pronto lo vamos a subir. Dice, muchas gracias. Y por último, Maleno, Geo, mis cachorros son muy sociables con perros, niños, abuelos, pero cuidan bastante bien aquí en el campo. Les da a todo lo que pasa afuera de la reja y la gente piensa que son agresivos. Bueno, la gran diferencia es que Maleno los socializó desde muy pequeños y claramente ya tienen otro nivel. O sea, él ha estado muy metido con sus perros, que pierdan esa parte de la agresividad porque también son cruza de chau chau y les va muy bien. Tienes razón, Fer, es un American Bully XL, hermoso este perro, hermoso, ya lo verán en los videos, mi gente. Otra pregunta, si dos perros que viven juntos están jugando y otro perro llega a meterse al juego y alguno de los otros perros dos reacciona, ¿se considera agresividad? Pues no, simplemente es como de tú casa aquí, vete de para allá, o sea, están definiendo el recurso y el recurso es la atención del otro perro. A ver, voy a enseñarles algo bien importante, vamos a hacer una dinámica porque necesito que ustedes vean algo y que vayan a la, que vayan, ok, déjenme ver, ahí está. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ok, voy a compartir mi pantalla porque quiero que ustedes me ayuden y vean cómo se tiene que hacer esta parte de suscribirse a la dinámica del transformar, restablecer, transformación. Quiero que vayan a la dinámica que estamos haciendo en Tlanemani, ¿sale? Entonces, ahí voy a quitar, voy a poner este encima. Bien. Ahora sí, como ustedes pueden ver, ahí está la ventana de Facebook, acá van a poner Finca Tlanemani. Atentos, porque esto lo voy a hacer para que vayan a ponerse en la dinámica, porque es un taller que voy a dar gratis en la ciudad del Estado de México, en, aquí está, miren, vamos, aquí está, Finca Tlanemani te invita, aquí, en esta publicación del 13 de septiembre, aquí está la dinámica. La dinámica para ganarte la suscripción gratis al taller con su servidor es muy sencilla. Dale me gusta a la página de Finca Tlanemani. En esta misma publicación que ustedes pueden ver, tienen que subir una foto como la que han subido. Miren, ya hay 191 comentarios. Tienen que subir una foto de su perro. Y entonces, si juntan más de 100 likes, como lo hizo este amiguito de Zuleika, alias Su, de Tammy Jiménez se lleva la inscripción completamente gratis, ¿ok? Entonces, por favor, vayan ustedes y suban la foto con su perro para que puedan asistir de manera gratuita. Ya hay muchos inscritos, pero hay algunos que todavía, por ejemplo, este todavía no alcanza. Yo le doy like a todos, yo quiero que vayan todos. Entonces, por ejemplo, les voy dando like, y una vez que les voy dando like, ustedes van, se van suscribiendo. Entonces, no dejen de apoyar a todos los que están aquí, hagan grupo para que todos podamos hacer una fiesta increíble, y pongan su foto aquí con su nombre para que puedan entrar en la dinámica y entonces puedan ser parte de este. Por ejemplo, Fabi Nava, nombre Dogo, edad 12 meses, lleva 4 likes, le hacen falta todavía unos 96, así que sigamos apoyando para que estas personas puedan inscribirse. Hasta el momento ya están inscritas, según lo que me manda aquí mi amigo Israel, ya están inscritas algunas personas. Ya está, aquí les voy a dar los nombres y datos para que ustedes puedan verlo. Ahí está. Dice Mae Melgarejo, Edgar Washington, Blanca López, Manuel Sali Mejor, Luis Sánchez, Jorge Espinosa, Mierna Valderas, Tami Jiménez, Joshua Jonathan Díaz, Abigail Moreno y Klaus Jazz y Alan Miranda Varillas. Nos quedan todavía muchos lugares, así que por favor vayan a la página, pongan la foto para que puedan ganarse la inscripción completamente gratis. Yo no sé qué están esperando, por qué no han ido a la página de Finklatan Money y le dan gratis, porque este taller, o sea, esta dinámica es muy especial porque es gratis. Es un taller que va a ser para ustedes, que está desarrollando y que quiere publicitar la Finklatan Money, que lo han hecho muy bien, pero hay que echarle ganas para que seamos muchos más. Toda la gente que esté en México, por favor, no se pueden perder este taller, se va a hacer una fiesta, señores, va a ser increíble. Esto se llevará a cabo en Zumpango de Ocampo, Estado de México, el 29 y 30 de octubre, ¿sale? Son 15 personas con perro y 35 personas sin perro, pero tenemos muchos lugares, así que vayan porque van a aprender muchísimo. Fecha límite para participar es el 16 de octubre del 2022, así que todavía tenemos mucho tiempo, pero no quiero que se nos pase el tiempo y que al final no se suscriban, así que vayan. Dice, ¿qué haces cuando un perro ataca a tu perro? Me pasó que traía a mi perro con cadena y nosotros estábamos tranquilos y llegó un pitbull directo al cuello de mi perro, que no ladró, fue directo y 3 mordidas le soltó en el cuello. Lo único que pudimos hacer es pegar al otro perro en el cuello, en la parte de abajo, hasta que lo soltó a los dueños, les valió, fue algo que no nos esperábamos. Yo creo que si llegan a atacar a tu perro, tienes que permitir que tu perro se defienda. Tu perro es rápido, tu perro sabe defenderse, tu perro también tiene la misma capacidad que el perro de enfrente. Y entonces, pero si tú lo agarras y tú lo quieres evitar que lo ataquen, va a terminar lastimándolo. Deja que tu perro se defienda y ayúdale pues gritando, echando para atrás al otro perro. Normalmente los perros cuando ven que son 2 contra 1 dicen, ahí muere, la supervivencia es primero y se alejan. Así que pues dejen a que su perro se defienda y ayúdenlo. Si por ejemplo el otro perro llega a morder al suyo, pues entonces preparen el tema de la correa, asfixien a este perro momentáneamente para que lo suelta y reténganlo hasta que el dueño venga por él. Tampoco le hagan daño, pero sí, esto es una responsabilidad de los dueños, porque si alguien sabe que su perro es reactivo o agresivo, no debería estar suelto y también tendría que ser acreedor a una falta administrativa por no cumplir las leyes de reglamento municipal o estatal del tema de los perros. Así que mucha atención con eso, ¿ok? Dice Mora Cosmetics Makeup. Hola Geo, buenas noches, yo quiero ir, qué emoción, por favor, vayan, suscríbanse, yo les voy a dar likes, es más, díganme a quién hay que apoyar y lo apoyamos, y aquí toda la gente, vaya, dale like a toda la gente, por favor, ayúdenles, toda la gente que está aquí, vaya y dele like a todo esto, ¿sale? Vayan, porque se va a poner muy bueno, lo malo es que vivimos muy lejos, bueno, te vas a ahorrar el taller, te puedes gastar un poquito con el tema del pasaje. Pero igual apoyamos a todos, por favor, apóyennos. Entonces, ¿en qué concluimos? ¿Nacen o se hacen? A ver, la conclusión, no quiero que sea vaga, pero la conclusión es que posiblemente algún perro pueda nacer con alguna predisposición a la agresividad. Sin embargo, es completamente responsabilidad del humano que esta no se potencie o que esta se elimine. es muy importante. Entonces, yo creo que más que nacer, se hacen por falta de rutina, por falta de hábitos, por falta de comunicación, por falta de habilidad de parte del manejo, por falta de control y por falta de trabajo. Entonces, sí, en conclusión, a mi parecer, el 90% se hacen y el 10% nacen, ¿ok? Martín Ramos, saludos, casi me pierdo tu video por poco, ¿no? Bienvenido, aquí estamos todavía. Jessica Macotela, gracias. Axel Becerra, para mí es ambos, algunos se hacen y otros pocos nacen, eso. Estoy de acuerdo con eso de la responsabilidad, así es mi gente. Pues bueno, pues espero que estén atentos, por favor suscríbanse al taller, vayan, se va a poner muy bueno, no dejen ir la oportunidad, créanme que no se va a repetir, al menos en mucho tiempo, hasta que aparezca gente con todas las ganas y el tema de la promoción que le está dando Finca. Entonces, por favor, seguramente no será el único taller que hagamos con ellos. Tenemos preparados para el siguiente año 5 talleres de temas completamente distintos. Vamos a generar uno de comunicación efectiva, uno que sea de fantasía y trucos, otro de modificación de conductas y uno más de disc jockey, pero ya temas avanzados para toda la gente que quiera seguir creciendo en el tema del deporte. Mi gente, Bob Ramírez, saludos, espero estar presente en el taller, por favor, inscríbete ahí, sé parte de la dinámica y van a ver que vamos a hacer muchísimo, nos vamos a divertir y lo vamos a gozar muchísimo. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, los quiero mucho. Ya saben que este es su canal donde transmitimos sábados y martes a las 9 de la noche, pasadita a las 9 de la noche si es que algo se nos atraviesa, pero siempre estaremos aquí al pendiente para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y vayan a la finca Tlanemani, por favor. Por aquí también les voy a dejar el link para que no se me pierdan. Vayan, porque para mí es muy importante que le demos mucha promoción a esta dinámica que no se hace normalmente. Entonces vamos a hacerlo. Déjenme donde veo los comentarios. Aquí está. ¿Sale? Bien. Aquí está. Ahí les dejo el link de la finca Tlanemani para que vayan, por favor. Y así puedan ustedes inscribirse a esta dinámica. Mi gente, los quiero mucho, ya me voy, nos vemos el martes. Cuídense mucho, pórtense bien, lávense la carita. Coman bambú, tomen mucha agua, por favor. Y no se mojen sus piecitos, por favor, no, para que no se me enfermen. Saludos desde Mérida, como siempre, excelente todo. Gracias por compartir tu tiempo para apoyarnos en nuestras dudas. Aquí vamos a estar siempre que ustedes. Sí, estará padre ir a acampar, va a estar padre, va a estar padre. Lleven los bombones. Montserrat, eres la encargada de llevar los bombones, Llevar los bombones. Hay que llevar galletas y hacemos unas galletas con bombones quemados. Lleva las galletas, sale. Cuídense mucho, los quiero, nos vemos el siguiente video. Bye, mi gente, cuídense mucho, bye.